Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este primer día de vuelta a clases, de vuelta al trabajo por parte de la universidad. Y tenemos un programa muy interesante desde dos puntos de vista. Primero, porque es para invitarlos a ustedes a hacerles conocer este coloquio de economía matemática y econometría que ya le hemos dedicado otros programas y que, bueno, este año se celebra el sexto, por un lado. Y por el otro, hacer o intentar transmitir, pues, la importancia, los beneficios de la utilización de las matemáticas en economía, algo que de repente podría resultar un poco complicado, pero ustedes verán que no tanto por nuestros invitados. Y permítanme invitarles a nuestros invitados. Nos acompaña el doctor Pedro Uribe. Él es doctor en economía, tiene un currículum muy amplio, es una historial ya de mucho tiempo, no tanto que corre en el tiempo, sino sustancioso, ¿verdad, doctor? Sino por la intensidad de su trabajo. Él fue investigador del Colegio de México, fue funcionario de CEPAL, fue director de CEPAL en Brasil, fue también profesor visitante en la Universidad de Cambridge. Posteriormente, él trabajó en el Centro de Investigación y Docencia Económica y actualmente trabaja en la Facultad de Economía de la Universidad de Guadalajara. Doctor Pedro Uribe, buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas programa. Gracias. Me da mucho gusto estar aquí por primera vez.
Que espero no sea la última.
Así que, por mi parte, no, desde luego que no.
Gracias. También nos acompaña el doctor Guillermo Romero. Él ya es muy conocido por nuestro auditorio. Él ha venido en otras ocasiones precisamente a raíz de este coloquio de economía matemática y econometría. Él es doctor en física de la Universidad de las Américas en Puebla. Es ahora actualmente jefe del Departamento de Física y Matemáticas. Tiene estudios de matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional, también su maestría ahí, y doctorado en matemáticas en la Universidad de Heidelberg, Alemania. ¿Así se dice? ¿Heidelberg? Sí, Heidelberg.
Heidelberg.
Sus áreas de interés son la topología y aplicaciones de la geometría fractal a la economía, y tiene dos publicaciones recientes. En la revista Tecnoindustria del CONACYT tiene un artículo que se llama La nueva matemática y la bolsa de valores, supongo. ¿Sí? Y otro, La estructura fractal del mercado accionario mexicano, que va a aparecer en Caos Solitons and Fractals. Esto es. Bienvenido, doctor.
Muy buenos días, muchas gracias. De
nuevo nos acompaña ahora por primera vez el maestro Miguel Ángel Mendoza. Él es profesor investigador de la maestría en ciencias económicas de la UACEPIP, que es la universidad, la unidad académica de los ciclos profesionales y de posgrado. Es difícil esto de la UACEPIP, de la universidad, y su trabajo de fundamental es por el lado de la econometría, y ahora pertenece al grupo Eudoxio, que hace...
Es un modelo econométrico de la economía mexicana y que ya pronto va a salir un libro de esto, ¿no?
Bien, y nos acompaña desde luego el maestro Rafael Buchaín Galicia. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y ahora está integrando un área de trabajo
de economía matemática,
economía matemática
en el proyecto de investigación que estamos llevando a cabo en economía matemática.
Esto es. Bien, pues buenos días a todos, bienvenidos.
Gracias.
Buenos días.
Y bueno, vamos a platicar, porque fíjense que el doctor Pedro Uribe es justamente el fundador de este coloquio de economía matemática y econometría. Entonces yo quisiera empezar con el doctor Pedro Uribe, que nos platicara de estos antecedentes, de la cuáles fueron sus objetivos, qué es lo que pretende, que pretendía, y si coincide con lo que se pretende actualmente, etcétera.
Yo creo que en una buena parte seguimos pretendiendo lo mismo, es decir, mostrar que también en San Juan hace aire, en este sentido, mostrar que la comunidad académica mexicana está activa y que tenemos algo que hacer, y que si bien estamos acostumbrados a que producen los nórdicos y los japoneses, no sé por qué, no hay ninguna razón por la que nosotros los tropicales no podamos producir también. Y eso es importantísimo como parte de nuestra autoevaluación y de nuestra autoestima, ¿verdad? Entonces, esto lo empezamos en 1988 en Guanajuato, que se le llamó Coloquio de Guanajuato en Economía, Matemática y Econometría. Entonces, no recuerdo cuántas ponencias fueron exactamente, pero no llegaron a 20 definitivamente, fueron algo entre 12 y 15 ponencias. Bueno, digamos, qué bueno que hay 15 ponencias. En 89 ya habíamos subido sustancialmente el número de ponencias, se repitió el coloquio. Cuando existía y lo organizó el entonces existente, actualmente ya murió el Centro de Investigación en Economía Matemática, estaba en Guanajuato, y le llamamos Coloquios de Guanajuato. El centro dejó de existir y durante los años de 90, 91 y 92 no hubo coloquio. Hubo una iniciativa loabilísima de la Sociedad Matemática Mexicana, en donde el maestro Sergio Hernández tuvo un papel muy, muy, muy importante. Él fue el que revivió este coloquio en el año 93 como coloquio nacional, que fue, a mí se me hizo una gran cosa eso, que la iniciativa haya sido llamarlo Coloquio Nacional y resucitarlo precisamente en Guanajuato, que fue donde nació. El Coloquio 93 lo hicimos en el CIMAT, el Centro de Investigación en Matemáticas en Guanajuato, y de ahí en adelante ha tenido un salto cualitativo. En este sentido, si hablábamos de 12, 15 ponencias en el primero, quizás 60 en el segundo, y por lo pronto, ya empezamos a hablar de los alrededores de 100, 120, 130 ponencias a estas alturas. Esto quiere decir que para el sexto coloquio andamos hablando arriba de 120 ponencias. El salto no es cuantitativo, es cualitativo ya a estas alturas. Estaba viendo estos datos. En Guadalajara se hizo el cuarto coloquio en un lugar muy bonito, el Hotel Villa Primavera de la Universidad de Guadalajara. 150 asistentes, 71 ponencias, estoy viendo el dato. El pasado, el quinto, se hizo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hubo 310 asistentes y 92 ponencias. Entonces, esto está confirmando el dato que creo yo que esto es el... No es por presunción, pero sí es el evento académico más importante en materia económica que se tiene en el país a estas alturas. No lo soñábamos en el 88, a lo mejor ya para el 89 había la aspiración de que hiciéramos un evento académico importante. Ahora, bueno, yo creo que todos nosotros nos sentimos muy realizados con esto que se está logrando. Ahora, yo creo que quien está totalmente al tanto de qué es lo que se está haciendo ahorita, pues es Guillermo, porque está dentro de la organización de este coloquio, y además él está a cargo de él por parte de la institución huésped, que es la Universidad de las Américas.
Esto es, bueno, pues sí, efectivamente ha sido un salto, como dice el doctor Uribe, importante, de 12 ponencias o 15 a 92 en 6 años. Yo creo que sí es de un aumento de consideración. Y bueno, efectivamente, el próximo coloquio, que será el sexto, yo quisiera que nos platicara el doctor Guillermo Romero sobre este sexto coloquio.
Sí, va a tener lugar del 23 al 27 de septiembre de este año en la Universidad de las Américas Puebla, que se ubica entre Puebla y Cholula. Está a la mitad en la ex hacienda de Santa Catarina Mártir. Sobre la organización, ya está muy avanzada, ya se han distribuido los pósters, han salido anuncios en diversos periódicos, y bueno, la licenciada Marina nos ha apoyado mucho con la difusión a través de la radio. La convocatoria ya también se ha distribuido, y ahora estamos en la etapa de recepción de resúmenes. Tenemos ya un buen número de resúmenes que estamos dictaminando.
¿Cuándo termina ¿cuál es la fecha límite para entrega de resúmenes?
La fecha límite es el 12 de agosto.
Esto es.
Y se pide que se tenga un máximo de 100 palabras para el resumen. Y en los pósters y en la convocatoria, ahí dice los lugares para recibirlos. Habíamos dado algunas direcciones en diversos lugares. Por ejemplo, pueden enviarlo con Sergio Hernández Castañeda y o Paloma Zapata Lilo. Están en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias del UNAM. Se puede enviar por correo electrónico, que es pzl@hp.fciencias.unam.mx. También me lo pueden enviar, se lo pueden enviar a un servidor. Mi correo electrónico es grome@udlap.vms.pue.udlap.mx, al Departamento de Físico Matemática de la UDLA.
A ver, me permite, doctor Romero, sí. Yo creo que sería más adecuado tal vez de dar los teléfonos, y ahí mismo les bien. Puede dar usted su correo electrónico y el de los maestros de acá de la Facultad de Ciencias, ¿no? Creo que sería perfecto. Más, se queda más en la mente los teléfonos.
Sí, gracias por la sugerencia. Sí, los teléfonos de Sergio Hernández y Paloma Zapata es el 622-4868. El de la Universidad de las Américas es clave helada 22 y es 292045. También lo puede enviar al Centro de Investigación en Teoría Económica con el doctor Pedro Uribe. El teléfono es la clave helada.
Ya no está tal. Es decir, sí está como Centro de Investigación en Teoría Económica, pero el teléfono hay que rectificarlo.
Ah, sí. Entonces el teléfono sí.
El teléfono es el la clave helada es 3. El teléfono es 636-9769.
Muchas gracias.
Y es, en última instancia, es el módulo L del campus Los Belenes. Perfecto. De la Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias. Y también tenemos un centro de recepción en el CIMAT, en el Centro de Investigación de Matemáticas, con el doctor Francisco Sánchez. El teléfono es con clave helada 473, el 271-55. En cada teléfono tenemos correo electrónico también. Bueno, le damos la información para que nos los envíen. Como decía el doctor Pedro Uribe, esperamos alrededor de 100 conferencistas y más de 250 asistentes por las proyecciones que tenemos. Sobre temas y mesas de trabajo, incluimos dos mesas. La primera es cómo enseñar y cómo no enseñar matemáticas a los economistas. Uh-huh. Y la segunda es modelos para la crisis y la estabilización. También vamos a tener un panel de actuaría, de la licenciatura en actuaría, debido a la conmemoración de los 50 años de esta licenciatura. Tenemos una amplia participación de instituciones. Está la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Centro de Investigación en Matemáticas del CIMAT, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, el Colegio de México, con su Centro de Estudios Económicos, el Instituto Politécnico Nacional, con la Escuela Superior de Economía, el Instituto Tecnológico de México, ITAM, el Programa Pareto, la Sociedad Matemática Mexicana, la Universidad Autónoma de Chapingo, su Departamento de Economía, la Universidad Autónoma Metropolitana, en sus diversas partes, el Doctorado en Economía, el Departamento de Economía de Azcapotzalco, el Departamento de Matemáticas de Iztapalapa, el Departamento de Atención a la Salud, en la UAM Xochimilco, y la UNAM participa por medio de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Economía, el Instituto de Investigaciones Económicas, el Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, la Unidad Académica de los Ciclos Profesional de Posgrado. También tenemos la Facultad de Economía de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de las Américas Puebla, que es la
pequeña rectificación, nada más es que ha habido cambios en la Universidad de Guadalajara. Perdón. Ya no existen las facultades. Estamos bajo organización departamental.
¿Y sería departamental?
Está la División de Economía y Sociedad. Concretamente, dentro de ella está el Departamento de Métodos Cuantitativos. Y dentro del departamento está el Centro de Investigación en Teoría Económica. O sea que tenemos la escala completa de división, departamento y centro. De hecho, la responsabilidad de todo esto por parte de la universidad lo tiene el Departamento de Métodos Cuantitativos.
Muchas gracias por la actualización de los datos.
Sí. Y bueno, finalmente nos dicen los procesos dinámicos del mundo, que se está todo recomponiendo. Todo. Sí. Bien, yo quisiera, aunque posteriormente repetimos los teléfonos maestro, doctor. Pero bueno, empezaríamos por algunas preguntitas que sería de otro punto. Algo, aquí uno de los temas de las mesas de trabajo que mencionaba el doctor Romero, que es cómo enseñar y no enseñar matemáticas a economistas. Yo no sé, pero habría diferentes maneras de enseñar matemáticas a los diferentes, digamos, a las diferentes especialidades, a la economía, pues sí, pero bueno, a la física, o ¿sería diferente?
Precisamente es, el objetivo de incluir esta mesa de trabajo en el coloquio es que hay una polémica muy fuerte sobre el punto. En el último coloquio en la Facultad de Ciencias, en una mesa de enseñanza, había una clara división entre los participantes, y la polémica era bien curiosa, porque los que somos matemáticos de formación estaban más inclinados a dar teoría económica, teoría matemática muy aplicable, no muy teórica, no muy formal a los economistas. Los que venían de economía querían matemática muy formal, muy elevada, cosas como topología y sistemas dinámicos. En nuestra parte estábamos también con la idea, los matemáticos, de dar matemática muy moderna, como teoría de juegos, sistemas dinámicos y caos, pero más en la parte de aplicación. Los economistas más en la parte formal. Entonces, esa polémica ha hecho que incluyamos esta mesa de trabajo.
Esto es. Maestro Miguel Ángel Mendoza, ¿usted qué opina sobre esto? Usted tiene por formación de economista.
De economista.
¿Por qué?
Sí, yo creo que es ahora sí de formación, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, los matemáticos o la gente que ha estudiado matemáticas o que tiene una formación fuerte en matemáticas en última instancia, pues, digamos, tiene llenado un hueco, ¿qué es eso? Y entonces, un poco lo que le interesa es, pues, aplicar toda la parte teórica que ha aprendido, ¿no? En cambio, en la economía, apenas estamos, digamos, entrando en la utilización de la matemática como un lenguaje para estudiar economía, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el otro hueco que los economistas tratan de llenar, ¿no? Entonces, digamos, ese choque es el que se notó en esa mesa del coloquio anterior, ¿no? Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando, porque necesitamos de este grupo interdisciplinario para poder avanzar, ¿no? Y tener, digamos, una línea importante, ¿no?
Esto es, yo lo mismo le preguntaría al maestro Rafael Buchaín.
Bueno, la vez pasada comentamos un poco esto, en el programa pasado, perdón, que se transmitió, y yo voy a repetir un poco lo que dije aquella vez. Yo pienso que el problema de la matemática en la economía es que es algo más que un lenguaje. Ya en términos de economía matemática se une un lenguaje con un significado, digamos, económico, con una teoría económica, y la matemática es ineludible, ¿no? Ahora, ¿qué tanta matemática? Que creo que es ahí el problema, ¿no? Que se dice, bueno, ¿para qué aprendemos tanta matemática si finalmente vamos a aplicar solo una parte, ¿no? Yo creo que ese razonamiento no es correcto, ¿no? Porque el hecho de que estemos trabajando nosotros con la economía matemática, estamos trabajando con el lenguaje de la matemática. Claro, no hay que caer en exageraciones y sofisticaciones de la matemática, pero por lo menos en la experiencia que hemos tenido en el instituto, ahora que estamos intentando hacer economía matemática en serio, nos hemos encontrado con que trabajamos de una manera muy, muy fluida con ingenieros. Nosotros ahorita tenemos un equipo donde tenemos ingenieros, tenemos matemáticos, esta carrera de matemáticos aplicados a la computación, que nos están, que entienden perfectamente el modelo, y que obviamente nosotros estamos insistiendo en la formación de teoría económica, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero yo creo que es un debate muy interesante, pero que yo creo que lo va ganando hasta este momento el que piensa que hay que estudiar matemáticas en serio para poder entender siquiera a veces, ¿no? Los planteamientos de teoría económica, ¿no?
Y es algo que sigue en debate y que, bueno, espero que después nos digan cómo han ido, ¿verdad? Y qué corriente sigue ganando, ¿no? Bueno, al doctor Pedro Uribe, yo esto lo he preguntado en otras ocasiones, pero sí quiero preguntárselo a él, precisamente por, bueno, tener estos antecedentes ya como economista y como aplicador, digamos, de la economía, perdón, de la matemática, ¿no? De la economía matemática. ¿Cuál es, si usted recomendaría el uso de las matemáticas, pues, como herramienta de análisis económico?
En primera, para empezar, yo no los consideraría como herramienta, sino como lenguaje. Y como lenguaje, el que maneja la sintaxis. O sea, vamos por un lado, en matemáticas el concepto de verdad no tiene nada que hacer, como en lógica pura, la sintaxis. El concepto de verdad en economía, en este caso, va a ser un concepto empírico. Las cosas, las proposiciones son verdaderas o falsas empíricamente. La matemática nos va a dar qué proposiciones son consistentes y nos va a dar caminos de investigación y caminos para averiguar cosas. Esto tiene contacto con lo anterior por esto. Si no se trabajara en economía, en las partes, por ejemplo, fuertemente axiomáticas y en cosas que al principio piensa uno que no va a llegar a ningún lado, que simplemente ganas de hacer cosas finas en matemáticas, habría un montón de cosas que no se habrían descubierto, que no se habrían encontrado. Por ejemplo, la axiomatización de Debreu de la teoría del equilibrio general ha permitido encontrar que ese equilibrio, esa idea del equilibrio general no depende crucialmente de la racionalidad de los consumidores ni de la racionalidad de los productores, sino de las características de la tecnología. Y que las características de la tecnología, por ejemplo, el hecho de que sean tecnologías de rendimientos constantes de escala, es la que condiciona el hecho de que ese equilibrio sea competitivo. Si no hay rendimientos constantes de escala, ese equilibrio no es competitivo, no se valen las aserciones tradicionales de los teoremas del bienestar. Por lo tanto, el mal llamado neoliberalismo, que es más bien es paleoliberalismo tratado de resucitar, porque Balrás ya sabía perfectamente que eso no se valía, y estamos hablando del siglo pasado, queda perfectamente claro que está partiendo de hipótesis que no se aplican a la sociedad contemporánea, porque es evidente que la General Motors no es 20.000 talleres de Don John yuxtapuestos, es otra cosa totalmente distinta. Entonces, en ese sentido, ¿por qué logramos encontrar eso? Yo dudo mucho que por la vía discursiva hubiéramos podido llegar a un resultado de ese tipo, por la vía matemática sí. ¿Y esto qué implicó? Una teoría axiomática del equilibrio general, que para poder hacer una teoría axiomática se tiene que estar equipado matemáticamente. Hay un montón de cosas que de lo aplicado propiamente, que no se entendería el objeto de la aplicación ni en qué consiste la aplicación si no se tiene la base anterior. Es exactamente como el caso aquel en donde diría uno que en una sociedad del tercer mundo no hay que tener formación científica, sino solo tecnológica. Pues sin la formación científica no se entiende ni siquiera lo que se está copiando, ¿verdad? En ese sentido, creo que es enteramente básico. Hay otras cosas. En la teoría de juegos, la teoría de juegos tiene tan de matemática pura como cualquier otra rama de las matemáticas. Podemos definir los juegos en términos enteramente formales y ponernos a trabajar por ahí. La teoría de los juegos implica trabajo mucho, muy interesante en matemáticas propiamente. Es una rama de la matemática nacida de las necesidades, originalmente de las necesidades de la economía, y que ahora ha trascendido hasta la biología, ¿verdad? La teoría de la evolución se trabaja ahora, actualmente, en términos de la teoría de los juegos evolutivos. Entonces, eso sí me lleva totalmente del lado de que hay que aprender matemáticas para saberlas aplicar, por un lado. Segundo, ¿por qué el lenguaje de que pero tendríamos que utilizar la matemática como nuestra forma de expresión de las proposiciones de cualquier ciencia? Cualquier ciencia utiliza la matemática como su forma de expresión consistente y la experimentación como su forma de averiguar qué es verdadero y qué es falso, pero primero tiene que partir de qué es consistente y de la formulación al derecho de teorías. La física sin matemáticas estaría perdida, independientemente de que las proposiciones de la física matemática no son ni verdaderas ni falsas hasta que uno hace experimentos. Y aquella idea de preciosa de Tarski, lógico, que decía esto, bueno, la frase, entre comillas, la nieve es blanca, es verdadera sí, solo si la nieve es blanca. Ok, ¿cómo sabe uno si la nieve es blanca? A menos que la vea. No es problema de si la frase aquella se formuló en qué idioma. El asunto es si la proposición coincide con el mundo o no. Ese es el problema de verdad o falsedad. Ese no nos concierne en la economía matemática ni el uso de las matemáticas en economía. Eso concierne ya a la experimentación y al trabajo econométrico de inferencia estadística o de inferencia empírica sobre el mundo. Por eso veo la idea lenguaje como lenguaje sintaxis, no el problema semántico. El problema semántico es aparte, enteramente, ¿no? Ahora, que se habla de que la ciencia es exacta, por favor. 2 más 2 es igual a 4 porque 2 más 2 se llama 4. La historia de la literatura también es una ciencia exacta porque Miguel de Cervantes es igual al autor del Quijote. Es la misma razón, 2 más 2 se llama 4. Y el autor del Quijote se llamaba Miguel de Cervantes. Las ecuaciones son idénticas. Son iguales en virtud de la misma cosa. Lo que comentamos de la capacidad, de que si es una cosa abstracta, sí. Todo lenguaje implica una abstracción. Y comentamos, bueno, en el momento que los seres humanos adquirieron la capacidad de nombrar a los perros, más allá de nombrar a Lassie, pues ya empezaron a hacer abstracciones. El uso de un lenguaje con palabras que palabra que es un símbolo que sustituye a los objetos y implica abstracción. La matemática implica abstracción como cualquier otro lenguaje.
Entonces, llevándolo al extremo, doctor Pedro Uribe, ¿cree usted que entonces la economía debería estudiarse siempre con su paralelo en economía, llevándolo al extremo?
Hay una cosa, yo creo que hay todavía algunas ramas de la economía que no han sido, vamos a ponerlo así, para los antagonistas, no han sido invadidas por las matemáticas. A lo mejor algunas cosas de historia económica, aunque si uno ve la historia, de historia económica del mundo, no de historia de la teoría económica. Si uno ve el libro precioso de Negishi que se llama History of Economic Theory, pues sin matemáticas no le entiende uno el libro, que es un libro precioso de historia del pensamiento económico. Pero bueno, en fin, hay temas que no han sido tocados, todo lo que podría llamarse las instituciones económicas comparadas. Yo no dudo que dentro de algún tiempo ya lo estemos tratando matemáticamente. El hecho mismo de trabajar juegos evolutivos para hablar de formación de expectativas, formación de costumbres. Si los biólogos lo usan en el análisis de la evolución, ¿por qué no lo vamos a usar en el análisis de la historia, la teoría de los juegos evolutivos? Y vamos a ver formación de costumbres, formación de instituciones, todo eso. No estamos trabajando allí, pero todavía hay ramas que no se trabajan en términos matemáticos. Yo creo que el asunto no es que si es economía matemática o no es economía matemática. Si estamos haciendo teoría o estamos haciendo especulación. Si estamos haciendo teoría, vamos a tratar de mantener los estándares científicos más rigurosos posibles, porque tomamos en serio nuestro oficio de hacer teoría. Y si necesitamos hacer matemáticas, hacemos matemáticas. Si podemos hacerlo con matemática muy elemental, usamos esa. Y si tenemos que inventar una nueva rama de las matemáticas, se inventa. Ahí está la teoría de juegos. Ahí están las aportaciones, por ejemplo, en teoría de correspondencias, que a pesar de que ya había nacido un poquito antes con los matemáticos polacos de los 20, las aportaciones más importantes son las que se han hecho por el lado de economía. La teoría de la integración de correspondencias, hay dos, la de Aumann y la de Debreu. Debreu, premio Nobel de Economía, Aumann, economista matemático. O sea que las teorías fundamentales en matemáticas son teorías hechas por economistas.
¿Qué le parece? si nos permiten, vamos a hacer una breve pausa.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar.
La crisis global por la que transitamos no concierne solamente a aspectos económicos o políticos, incluso atraviesa el conocimiento científico. Por ejemplo, los paradigmas que fueron vigentes por décadas sufren serias transformaciones. Tal es el caso de las ciencias económicas.
Esto, sin duda, ha dado origen a la búsqueda de nuevas formas de entender la economía para avanzar y conocer más sobre las limitaciones y posibilidades del conocimiento, abriendo así nuevos caminos a partir de un uso responsable y coherente de la teoría económica, logrando, a la vez, una práctica más rigurosa, tanto desde el punto de vista del que hace teoría como del que la practica.
Este es uno de los objetivos del coloquio de economía, matemática y econometría que se viene llevando a cabo desde hace 6 años y que pretende unir el conocimiento de investigadores, matemáticos y de todo interesado para conocer más sobre los avances de estas dos ciencias por medio de un mismo lenguaje basado en la discusión formal, lógica y científica que contribuya a enriquecer el trabajo de la economía y la econometría.
estamos aquí con nuestros invitados matemáticos economistas, unos más matemáticos que economistas y otros más al revés. Entonces, sobre el coloquio de economía matemática y econometría, yo quisiera preguntarle al maestro Miguel Ángel Mendoza algo que ya le había preguntado al doctor Pedro Uribe sobre esto. Quiero que nos comente sobre la importancia, pues, que tiene la relación entre las matemáticas, que se entiende, también eso lo quiero preguntar, si está bien entendido como una abstracción, y la economía como fenómenos reales. ¿Qué relación existe entre esta relación?
Sí, un poquito retomando lo anterior, la cuestión esta de si en economía, o si se puede estudiar economía sin, digamos, trabajar la parte matemática, ¿no? Yo creo que eso se hacía antes, hablando del siglo pasado, ¿no? Donde los avances de economía pues no necesitaban mucho de las cuestiones matemáticas o de la matemática como un lenguaje. Pero actualmente, digamos, hablar de economía, tanto en la parte de teoría económica como en la parte de economía aplicada, realmente la matemática se necesita, es necesaria para entender tanto teoría económica como economía aplicada, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablar de que simplemente la economía es un fenómeno real, yo creo que no va por ahí, sino que en economía, la parte de teoría económica es una abstracción. Simplemente hablar de un modelo económico, ya es hablar de una abstracción. Solamente que, bueno, el lenguaje de la matemática se utiliza para plantear de una mejor manera esa abstracción de la realidad, ¿no? Entonces, digamos, en economía había dos grandes partes, una teoría económica y otra lo que es economía aplicada, ¿no? Dentro de la teoría económica ya es una abstracción, ya se está haciendo, digamos, se está quitando aquellos elementos que no explican un fenómeno económico y solamente se toman en cuenta aquellos elementos que tienen una mayor relevancia para lo que se está estudiando, ¿no? En la parte de economía aplicada, no obstante, también se pueden hacer abstracciones de acuerdo a que se esté utilizando un modelo, digamos, econométrico, se esté utilizando otro tipo de método para analizar un hecho específico, por ejemplo, la inflación. En la explicación de la inflación, pues, se puede acotar aquellas variables o aquellos fenómenos que están explicando la inflación, pero haciendo una abstracción. Entonces, digamos, hablar en economía de abstracción se tendría que ver en diferentes puntos, ¿no? En teoría económica, en economía aplicada. La economía no son, en última instancia, puros fenómenos reales, ¿no? Sino hablar de la economía es hablar en muchos sentidos, ¿no?
¿No sería que hablar de economía sí pertenece a fenómenos reales, pero bueno, precisamente se hace una abstracción para entenderlos, ¿no? O sea, llegar, digamos, a su esencia o a su...
Sí, porque si, digamos, si uno quiere explicar un fenómeno económico por todas las vías, pues, digamos, tendría que hacer un modelo, digamos, donde se tome en cuenta todo y entonces no se podría llegar a comprender, ¿no? Pues se tendría que tomar en cuenta todos los puntos, ¿no? Entonces, por lo general, cuando uno estudia un fenómeno económico, se hace una abstracción de los puntos más relevantes, ¿no?
Esto es, sí, doctor Uribe.
Una cosa que, en este caso, que todo el mundo habla de que aterrizar esto y aterrizar lo otro. Bueno, un aterrizaje presupone despegue, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Esto es lo que, y esto es exactamente lo que hacemos al teorizar, despegar para poder aterrizar. En ese caso, la idea de cómo la matemática abstrae, me acordé ahorita y comentábamos de una frase preciosa que tiene Wittgenstein, refiriéndose a la física newtoniana y a la geometría de Euclides, ¿no? Dice, la geometría es la gramática de la física. Nos dice, ¿qué hace la matemática respecto a la ciencia? Y hace lo mismo en economía, lo mismo en biología. Y lo mismo irá haciendo en las ciencias sociales en la medida en que vayamos desarrollando las ramas de las matemáticas aptas para hablar de esto. El cálculo diferencial, como se enfocaba tradicionalmente, es apto para hablar de determinados fenómenos físicos, pero desde luego que no es apto para hablar de la teoría de la elección social o de la interacción estratégica de gentes, ¿verdad? Por eso tenemos la teoría de juegos.
Esto es algo importante que acaba de introducir el doctor Uribe. Y es algo que tenía preparado, tenía aquí para preguntarles más adelante, pero vale la pena meterlo. Esto, ¿qué especialidades en las ciencias matemáticas se han estado aplicando para el análisis económico? Es decir, matemática, estadística, topología, etcétera. ¿Y en qué ramas de la economía o en qué aspectos de la economía, como la microeconomía, la macro, la teoría del equilibrio general, etcétera? ¿No nos quisieran platicar de esto?
Bueno, hay, en cuanto a las aplicaciones, hay un abanico muy...
Perdón, si ¿sí es, ¿no?, esto lo que usted estaba de alguna manera sentido, diciendo,
pues sí,
¿no?
Sí. Lo que no existe lo inventamos, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno,
entonces, si no, no hacemos ciencia.
Y es amplio el campo.
Sí. Muy vasto. En el último punto, bueno, la teoría de juegos ha irrumpido últimamente con mucha fuerza. La geometría fractal, por ejemplo, modelación de gráficas financieras. Topología, análisis funcional, se ha aplicado en teoría del equilibrio general. Pero bueno, doy la palabra...
Maestro Buchain.
Por ejemplo, la aplicación del álgebra lineal en problemas de insumo producto, que estamos trabajando nosotros, por ejemplo. El sistemas dinámicos, ¿sí? Para ver la economía en movimiento, no estática. Por ejemplo, estamos utilizando nosotros tratamos de modelar una función de demanda lineal de tipo neoclásico. Por ejemplo, ahí estamos una utilización de microeconomía, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, una cosa muy interesante es que también estamos trabajando en otro proyecto, es por ejemplo cómo podemos nosotros analizar a través de la organización industrial el comportamiento de los mercados. O sea, hay que utilizar en este momento, yo creo, es importante utilizar los avances en la computación, que nos permiten simular, que nos permiten hacer cuentas también, ¿no? Los avances en la matemática, ¿sí?, y los avances en la estadística, ¿no? Entonces, en conjunto estas cosas nos permiten, digamos, abordar problemas que antes no teníamos, como este que mencionaba de la organización industrial, donde nosotros podemos verificar qué tan competitivos funcionan los mercados, por ejemplo, ¿no? Iniciando con trabajo de regresión, por ejemplo, para ver cuáles son las variables fundamentales en la determinación, por ejemplo, de la ganancia, de los costos de las empresas. Y bueno, después se puede continuar con teoría de juegos para ver cuál es la interacción estratégica de las grandes empresas en los mercados, por ejemplo, ¿no? Estamos diciendo mercados que no son de competencia perfecta, en donde obviamente hay una lucha, digamos, entre las grandes empresas por un precio de monopolio, digamos, ¿no? Tienen poder de fijación de... Entonces, las herramientas estándar ya no permiten avanzar, ¿no? Entonces, nuevas aplicaciones como la teoría del juego nos permiten a nosotros indagar sobre cuestiones muy concretas, aunque desde una perspectiva, bueno, abstracta, ¿no? Estamos trabajando con modelos teóricos.
Maestro Miguel Ángel Mendoza, sobre esto mismo.
Sí, no nada más, digamos, en el campo de la teoría económica se puede... digamos, utilizar la matemática para poder entender mejor los fenómenos económicos o hacer una mejor abstracción de los fenómenos económicos y así plantear diferentes caminos de la teoría económica, sino también dentro de la economía aplicada, ¿no? Y entonces aquí entra, digamos, todas las nuevas líneas de lo que es la econometría, ¿no? Todos los trabajos avanzados que se han dado en esto, ¿no? Digamos, un ejemplo es de que también el problema de los sistemas dinámicos se pueden plantear en un modelo, digamos, de economía aplicada, ¿no? Donde tenemos funciones de demanda o tenemos funciones de precios y demás, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido también tanto la matemática como otras ramas que es la estadística, la probabilidad, el problema de caos también en econometría y todo esto, digamos, se utiliza de manera muy fluida, ¿no?, en los nuevos planteamientos de economía aplicada, ¿no? No nada más en la parte de teoría económica, ¿no?
Bien. Doctor Uribe, yo quisiera preguntarle ahorita, ¿en qué está trabajando usted? ¿Y qué y sobre estas mismas preguntas, bueno, qué es lo que está utilizando de la matemática, sí, y qué de la economía?
A ver, porque yo había tantito, quería decir una cosa, sí, alrededor, sí, más, sí, más como ejemplos. El cálculo diferencial está presenciando un regreso triunfal a la teoría del equilibrio económico, pero ya no en el espíritu con el que trabajarían hoy Lady Laplace, ¿no? El cálculo diferencial puede analizar la conducta de un sistema, vamos a poner un sistema dinámico, localmente en un pedacito, podemos analizar su conducta alrededor de, en los alrededores de un equilibrio, por ejemplo, un sistema de ecuaciones diferenciales. Pero hay muchas cosas que en economía rebasan la idea del análisis local. Nos interesa ver cómo se comporta el sistema visto desde arriba. Eso no lo podemos hacer con cálculo. Tenemos que hacer topología diferencial para eso. Hay toda una rama, que es el análisis global, que está tomando un incremento tremendo en economía, que es ver las cosas por ese lado. Análisis funcional y el análisis no suave. Rama que empieza en un libro de Clark en 1984, que es una rama muy importante para todo este problema de los rendimientos crecientes a escala, de donde la mano invisible no tiene nada que hacer, donde no funciona la mano invisible. El enfoque es vía análisis no suave. Otras cosas. Viene una confluencia preciosa del análisis que tú estás haciendo vía fractales, con una serie de análisis explicativos de por qué sucede así. Por este lado está entrando el cálculo estocástico. El modelo, los modelos de todo el cálculo, el llamado cálculo de Itô y los teoremas de Itô para analizar el mundo real. El mundo real es incierto. Creer que vivimos bajo certidumbre y que las cosas son es bastante idealista. Aún en el caso de los modelos bursátiles, el comportamiento bursátil, toda decisión financiera es una apuesta. Y o la vemos desde el lado de probabilidad o nos estamos haciendo tontos. Entonces, visto como la matemática de la incertidumbre llevada aquí, en el caso de economía, al análisis de los mercados financieros, está haciendo unas cosas mucho, muy importantes, y están saliendo cosas nuevas, en donde estamos juntando la teoría de los juegos evolutivos con la teoría del aprendizaje estocástico, toda esta dinámica probabilística de evolución. Esto es una cosa absolutamente fascinante, que es enteramente nueva. Yo estoy trabajando una cosa, concretamente a mí me interesa mucho trabajar, y estamos enfocándonos varias gentes hacia esto, hacia el uso de juegos evolutivos en la explicación de la conducta racional. Yo estoy trabajando en teoría de la racionalidad y en teoría de juegos con esta cosa. Se hizo un supuesto, hay un supuesto tradicional de la economía de que basa la racionalidad de los agentes económicos en unas preferencias muy estrictas. Si yo prefiero A a B y prefiero B a C, debo preferir A a C. Y esas aparentes inconsistencias de mi conducta no son, serían irracionalidad. Resulta ser que, en primer lugar, sabemos que el equilibrio general no depende de un llamado homo economicus, un robotcito que todas las demás ciencias sociales nos han criticado. Ustedes inventaron un robot que no existe, es un monstruo, ese homo economicus. Resulta que no lo necesitamos. Entonces, estamos relajando el concepto de racionalidad económica y sacando cosas bien interesantes. Ya ahorita, bueno, hemos logrado hacer, bueno, desde los 70s, hay evidencia empírica, experimental, en contra de las hipótesis de la superracionalidad de los agentes económicos. Bueno, entonces tenemos que dar cuenta en la teoría, tener una teoría más amplia que explique esos casos que la evidencia empírica nos refuta. Entonces, esto se estaba trabajando mucho, se trabajó por el lado de equilibrio general. Yo he estado trabajando en tratar de hacer una teoría de la demanda del consumidor, con un consumidor no tan racional. ¿Qué sería lo mínimo de racionalidad que podríamos exigir para hacer posible una teoría de la demanda del consumidor? Y resulta que sí lo podemos hacer. Están saliendo cosas interesantes. Y por otra parte, en teoría de juegos, con jugadores no estrictamente racionales. Esos son los que podríamos meter a los juegos evolutivos, y que son jugadores capaces de aprender el juego, que no lo saben. La teoría tradicional de juegos, el jugador sabe jugar el juego y sabe que los demás saben que él sabe que los demás, etcétera, ajá, etcétera. Lo que se llama conocimiento común en teoría de juegos. Bueno, ¿qué sucede si quitamos la hipótesis de conocimiento común? Entonces, y quitamos la hipótesis de ultrarracionalidad, creo que empezamos a entender un poquito mejor la que pasa con los seres humanos. Y empezamos a poder aplicar esa idea de, por ejemplo, cómo se forman las expectativas, vuelvo a cómo se forman las costumbres, cómo se forman las instituciones, montones de cosas. Creo que ese es un área apasionante. Y dentro del Departamento de Métodos Cuantitativos en la Universidad de Guadalajara estamos tratando de empujar un área que trabaje fuertemente en probabilidad para trabajar el lado, llamémosle el lado causal de lo que ha estado analizando Guillermo recientemente. Por el análisis de fractales y de caos, ¿podemos entrar con modelos explicativos? Por lo menos, partimos de que no hay peor lucha que la que no se hace. Y que es la razón por la que estamos allí, ¿verdad?
Claro. Bien, yo también quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos queda poco, digo, para hacer esto más rapidito. Rafael Buchaín, platícanos qué se está haciendo en el instituto, así brevemente.
Brevemente, en el instituto, precisamente hace un año, iniciamos un proyecto ambicioso de crear un departamento de economía matemática en el instituto, cuyas funciones fueran impulsar, digamos, el desarrollo de una cultura matemática en la investigación, ¿sí? Se avanzó mucho en la parte de la asesoría, se ha dado asesoría a varios proyectos individuales, se ha avanzado en cuestiones editoriales, estamos preparando un libro colectivo en coedición con otras instituciones. En términos de formación, creamos un seminario permanente que funciona todos los jueves sobre el modelo de insumo producto, pero donde más avanzamos, aquí lo quiero comentar, es en términos de investigación. Afortunadamente pudimos tener contacto con el ingeniero José Ibarra, un jubilado de Naciones Unidas chileno, que tiene un modelo de predicción económica basado en las técnicas de insumo producto que estamos adaptando para la economía mexicana, y lo concursamos en este programa de apoyos a proyectos de investigación de la CREI UNAM, y afortunadamente salimos elegidos. Entonces es el primer proyecto de economía que entra en ese competitivo programa, estamos muy orgullosos, pero también muy comprometidos, porque esto nos ha llevado a trabajar, tenemos que trabajar ahora necesariamente con programadores en lenguajes científicos, tenemos que programar en C, en Fortran, y tenemos que usar la supercomputadora, ¿no? Entonces estamos muy contentos en eso. Entonces, básicamente estamos trabajando en este modelo de predicción, de simulación, con técnicas de insumo producto, es un modelo dinámico, y estamos aplicando una función de demanda, los consumidores, para incorporar, por decirlo así, las tasas de crecimiento, si se puede decir, reales a las que deberían de crecer los sectores, ¿no? Es un modelo que, por lo pronto, lo estamos trabajando muy agregado, dado que no contamos con toda la información. La información publicada no nos permite hacer una desagregación muy amplia.
Muy amplia. Bien, también esta misma le quiero preguntar al maestro Miguel Ángel Mendoza acerca de este modelo Eudocio, brevemente, es un poquito nada más para introducir, para provocar a la gente que tenga el gusto de acercarse a estos trabajos.
Sí, bueno, el modelo Eudocio en realidad es un resultado de un grupo de trabajo que ha venido elaborando desde hace como 3 años. El proyecto original salió en realidad no de la maestría en ciencias económicas, sino del sistema de universidad abierta de la Facultad de Economía. Somos 3 gentes que estamos trabajando en este modelo, César Castro, Eduardo Loría y yo, Miguel Ángel Mendoza. Y bueno, son de diferentes instituciones, también participa la UAM, que es donde está Eduardo Loría, y César Castro, que participa en el Diplomado de Econometría en la Facultad de Economía, ¿no? Este modelo, digamos, es un esfuerzo muy, muy fuerte porque ha sido como un hobby de los participantes. Por la cuestión de que no podemos reunirnos tan fácilmente y demás, y es muy difícil hacer un modelo, ¿no? O sea, hacer coherente un sistema de ecuaciones que tenga, digamos, una formalización de tal manera que a la vez se pueda manejar rápidamente, se pueden hacer cuestiones de evaluación de política económica, hacer pronósticos, hacer análisis de estructura y demás, ¿no? Entonces, es un trabajo que se ha hecho con mucho esfuerzo, ya se tienen, digamos, algunos grandes resultados, se han hecho también unos seminarios para poder comentar los resultados, y, digamos, próximamente va a salir un libro de este modelo, ¿no? Aparte de la importancia en cuanto a la docencia, ¿no? Se ha utilizado para el diplomado, para la maestría y la Facultad de Economía, ¿no?
Esto es. Yo ya no quiero preguntarle esto mismo al doctor Guillermo Romero, porque él ya tiene aquí 2 publicaciones y yo lo voy a invitar a hacer un programa específicamente de los resultados, pues, de sus investigaciones, que sería la estructura fractal del mercado accionario mexicano.
Muy amable, con mucho gusto.
Sí, sí, pero primero me la pasas, ¿no? Para que la... Sí, cómo no. Y también, desde luego, que al doctor Pedro Uribe, yo también quisiera invitarlo especialmente, pues, para que nos platicara de los resultados de sus investigaciones, como a todos ustedes.
Con mucho gusto.
¿Sí? Y bueno, nos queda poco tiempo. Yo quisiera hacerles una pregunta que me contestaran todos o algunos de ustedes sobre Se habla mucho de ciertos peligros, pues, de la aplicación de las matemáticas en economía. Se habla de que se puede perder la perspectiva de la perspectiva real cuando se trabaja tanto en matemáticas. Llega a tal grado de abstracción que, bueno, hay por ahí incluso una frase que se menciona mucho de que, bueno, si la realidad no funciona de acuerdo a lo que yo estoy trabajando, pues pobre realidad, ¿no? Creo que es una exageración. Pero bueno, ese es uno de los peligros. Por el otro es precisamente las ventajas que ustedes nos han estado mencionando a lo largo de este programa. Para dar una visión final, Guillermo Romero, ¿cuál sería su opinión sobre este?
Sí, bueno, tanto en este panel como en las mesas redondas de los coloquios donde se han expuesto temas parecidos, se nota que ya no hay la controversia en usar o no las matemáticas, sino en cómo usarlas. O sea, ¿qué teorías usar en investigación? Y también ya no hay la controversia de si usar o no matemáticas en enseñanza de economía, sino cuál es el acento que hay que dar. Más abstracción, más aplicación. Muy bien, en cuanto a los peligros, quisiera retomar algo que dijo Miguel Ángel sobre los modelos. No hay que olvidar que el mejor modelo de la realidad es la realidad misma. Todo lo que se aleje de esa realidad tiene supuestos, tiene hipótesis que hay que cuidar que se cumplan. En cuanto a lo que esté pasando en la realidad no concuerden con las hipótesis de nuestro modelo, entonces es ahí el peligro donde puede suceder algo totalmente distinto de los modelos. También, si estamos haciendo modelos matemáticos con hipótesis totalmente extrañas o muy, muy simples, bueno, hay que tener en cuenta que nos estamos acercando, estamos avanzando en la teoría de modelos, pero cuidado con las inferencias de eso.
Doctor Uribe,
sí, yo mismo. Lo que pasa es que al modelo matemático le mete uno hipótesis económicas y el modelo matemático no crea hipótesis económicas nuevas. Las hipótesis son las económicas. El peligro número uno es la sobresimplificación desde el lado de meter hipótesis que son las que le convienen a uno o son las que puede meter o las que puede manejar tranquilamente. Los mitos normalmente salen del análisis incompleto. Y de ese análisis incompleto, al que no se llega a fondo, se crean mitos, ideologías y escuelas. En realidad, el punto está en que las matemáticas ni nos acercan ni nos alejan de la realidad. Lo que nos acerca o nos aleja de la realidad son las hipótesis económicas que estamos fraseando en matemáticas. El lenguaje no nos acerca ni nos aleja de la realidad. Lo que decimos en economía es lo que nos acerca o nos aleja.
Esto es que tiene que ver con lo que usted mencionaba, ¿no? De la teoría del equilibrio general y el neoliberalismo.
Es una sobresimplificación.
Sí.
Hecha en términos, más bien, las ideologías y los programas de ese tipo son para el consumo de la gente ingenua. Una ideología es una forma ingenua de teorizar. Y así se crean los mitos.
Esto es. Rafael Buchaín.
Bueno, yo creo que en todos los lenguajes, en todas las, se pueden cometer excesos, ¿no? El problema es este, sí, se critica mucho la elegancia, la cuestión esta de la elegancia matemática, ¿no? Que luego se vuelve muy retórica. Pero no podemos caer en el otro lado. Yo creo que nosotros no podríamos entender los supuestos que subyacen en un planteamiento con un grado elevado de elegancia matemática si no sabemos la matemática fundamental, si no podemos deducir cuál es la lógica de ese modelo, ¿no? Entonces, eso es lo importante, yo creo, ¿no? Que a través del lenguaje nos podamos meter en el modelo, qué tanto el modelo está siendo correctamente teorizado, una teorización de la realidad.
¿Sí? Maestro Miguel Ángel Mendoza, ¿quiere agregar algo sobre estos supuestos o posibles peligros?
Sí, yo creo también de que el problema es no saber ocupar bien las matemáticas para un planteamiento económico, ¿no? O decir muchas veces, bueno, este resultado es por el modelo matemático, ¿no? Yo creo que hay que darle su ponderación siempre a la cuestión económica y culpar a quien tenga un mal uso de la matemática en la explicación de algún fenómeno económico, ¿no? Yo creo que esa es alguna de las cosas que pudieran resultar, ¿no? El decir que los resultados son por el modelo matemático sin mayor explicación, ¿no? Yo creo que hay que darle ponderación a las dos partes, ¿no?
Bien. Para concluir, nos queda un minuto. Quisiera pedirle al doctor Guillermo Romero que nos volviera a invitar a este sexto coloquio y que repita los dos o tres teléfonos por ahí con quien hay que ponerse en contacto.
Con mucho gusto. Bueno, se hace la más cordial invitación al sexto coloquio nacional de Economía, Matemática y Econometría, del 23 al 27 de septiembre, en la Universidad de las Américas Puebla. La invitación es abierta a profesores, investigadores, estudiantes de instituciones de investigación y educación superior del país, así como a interesados en los usos de matemáticas y computación en ciencias económicas. Los teléfonos son Sergio Hernández, es en la Ciudad de México, es 622-4868, la Universidad de las Américas Puebla, la clave LAD es 22 y es el teléfono 292045, el Centro de Investigación de Matemáticas en Guanajuato con Francisco Sánchez, 473 es la LAD, 27155, y Pedro Uribe Castañeda, es en Guadalajara, el teléfono, la clave LAD es 3, el teléfono es 636-9769. Los esperamos.
Esto es, seguiremos repitiendo los teléfonos por si alguien no los tomó, y si no, les doy el teléfono del instituto donde yo trabajo, que es el 623-0093, para información de este tipo. Bueno, yo quiero agradecer al doctor Pedro Uribe por habernos acompañado en este programa. Quiero agradecer a Rafael Buchaín, también al doctor Guillermo Romero y a Miguel Ángel Mendoza por habernos acompañado, por haber hecho esta plática tan interesante de algo que parece que es de repente tan abstracto y no lo es tanto, o sí lo es, pero muy utilizable y muy de la realidad, ¿verdad, doctor Uribe? Sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros este día, y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos. José Gutiérrez, muchas gracias otra vez. Es una producción de Marina Chávez Hoyos con la colaboración de Lilia Campos, Katia Salcedo, y buenos días.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.